compatriotas de Popayán, del Cauca, compatriotas todos. Ha sido un día muy grato en el Cauca. Lástima que no pudimos llegar más temprano porque yo tenía una reunión en Soacha, en Cundinamarca, pero de todas maneras pudimos adelantar unos diálogos muy positivos con la comunidad en Morales y en el Tambo. En esta tierra tan bella, se pone uno a ver esta meseta de Popayán, y es una meseta que por el clima, la topografía, el régimen de lluvias, allí hay un potencial de producir comida para alimentar al mundo entero. Es una meseta que no tiene problemas de inundaciones que se padecen en otras partes de Colombia, ni de sequías. Promisoria. Parece hecha por una fábrica de riego automático. Sobrevolarla recrea el alma y lo llena uno de fe en Colombia. El diálogo con los compatriotas de Morales y el Tambo, fundamentalmente para defender la democracia. Hemos avanzado mucho en seguridad gracias a la fuerza pública, al heroísmo de los soldados y los policías, pero todavía tenemos estos retrocesos, estas dificultades, como el asesinato del diputado Elmar Durán en Corinto, que nos duele inmensamente. Nuestros compatriotas tienen un camino: apoyar a la fuerza pública para rescatar totalmente la seguridad y apoyar la democracia para darle un golpe final al terrorismo. Por eso estamos invitando a una votación masiva, sin antecedentes, el próximo domingo. Todo el mundo vote en conciencia por el candidato de sus preferencias, pero que sea una votación sin antecedentes. Y que el lunes en cada departamento, en cada municipio, amanezcamos con el propósito de contribuir desde un ángulo o desde el otro al éxito de los alcaldes y los gobernadores que se elijan el domingo. En un proceso que no ha sido fácil para Colombia. Recordábamos hoy que la Constitución de Río Negro, de una incidencia tan importante como la que allí tuvo el Cauca, como quiera que se reconoce como el gran convocante al general Mosquera, y él fue quien anticipó la tesis de los estados federales de Colombia, ampliamente federales. Él, con Manuel Murillo Toro, en el año 61-62, habían logrado ya la declaratoria de independencia de varios estados, como en el estado del Tolima. No pudo esa Constitución de Río Negro incorporar la elección popular de alcaldes. Se pensó que los estados soberanos que formaban entonces los Estados Unidos de Colombia irían a hacerlo. No lo hicieron. Vino el Congreso Ideológico del Liberalismo en Ibagué en 1923. La reclamaron en el primer punto de las reivindicaciones políticas, pero hubo que esperar hasta la administración del presidente Belisario Betancur, cuando por acto legislativo propuesto por el entonces senador Álvaro Gómez Hurtado, que en paz descanse, otra víctima de esta violencia, Colombia incorporó la elección popular de alcaldes, y fue posteriormente en la constituyente del presidente Gaviria que incorporó la de gobernadores. Un gran significado para la democracia. Pensaba yo hoy en Morales y en el Tambo. Estos compatriotas nuestros de aquí de Morales, de aquí del Tambo, sí tienen al gobernador en Popayán, al presidente en Bogotá, pero ¿a quién acuden diariamente? A su alcalde. La autoridad inmediata, la autoridad tangible, la autoridad asible, que no aparece en las pantallas de la televisión, ni tiene que aparecer en las emisoras, sino que lo pueden ver, lo tienen al alcance todos los días. Eso de poder elegir la autoridad inmediata es un paso trascendental para la democracia. Y recordaba yo un episodio con la FARC. Era yo estudiante de la universidad pública y la FARC nos hacía llevar unos panfletos en los cuales decía que en el momento que Colombia hiciera un proceso de apertura democrática, adoptara la elección popular de alcaldes y la elección popular de gobernadores, ellos dejarían las armas. Colombia dio esos pasos y ellos se han convertido en los sicarios de la democracia y le enseñaron a hacer lo mismo al paramilitarismo. Afortunadamente el paramilitarismo hoy desmontado, lo que honra a este gobierno. Me preocupa cuando El gobernador nos cuenta que en el lenguaje político caucano se estigmatiza a personas de una trayectoria transparente de ser paramilitares. ¿Qué peligro es? ¿Qué peligro en un país que, en un gobierno que ha desmontado el paramilitarismo? Ese poder que tenía el paramilitarismo hace 5 años. Colombia tenía dos poderes. Piensen ustedes en el poder de las que tenía la FARC en la zona de Espeje y el poder paramilitar. Este señor de la FARC, a quien dieron de baja ayer en la costa atlántica, que manejaba todo el bloque Caribe, le decía a Fernando Araújo, hoy canciller, durante el cautiverio, al principio del cautiverio, cuando todavía existía la zona de Espeje, ¿no? Es que nosotros somos un poder, un Estado dentro del Estado. Ahí tenemos todos los empresarios colombianos yendo a negociar con nosotros al Caguán. Estamos en el 2007. Esos poderes son del 2002. El Caguán apenas se desmontó, ¿qué? En marzo del 2002. Y el paramilitarismo apenas se le empezó a golpear cuando llegó este gobierno. Aquí se hablaba de paramilitares, pero en voz baja. Era tema de cóctel. Era tema de tertulia, pero no era tema de Estado. Y eso habrá que reivindicarlo para que lo cuenten objetivamente los historiadores. Al único que le decían paramilitares hace 5 años era a mí. Y por razones de animosidad política. Hoy sí hablan de los paramilitares porque están en la cárcel. Y hablar mal de los presos es tan fácil como hablar mal de los muertos. Pero hace 5 años no lo he enfrentado. Este es el único gobierno que los ha enfrentado. Y ahí están los resultados a la vista. ¿Quién iba a pensar que ese poder económico, ese poder criminal, 5 años después tendría casi todos sus cabecillas en la cárcel? 32.000 desmovilizados, más los de la guerrilla, suman 46.000. Un proceso sin antecedentes. Bueno, recordarlo ahora que hace carrera ese injusto discurso político en el Cauca, con el cual se quiere estigmatizar a algunos compañeros líderes de la democracia. Haber defendido la democracia en este departamento en tantos años de violencia es un heroísmo. ¿Por qué digo yo que hemos desmontado el paramilitarismo? Por los hechos. Ustedes recorren el país hoy y ven guerrilla debilitada, ven bandas criminales dedicadas al narcotráfico, a la extorsión, pero no ven paramilitares en su significado original. La palabra se adoptó para denominar aquellas organizaciones privadas criminales cuyo objetivo era combatir la guerrilla. Hoy no hay particulares combatiendo la guerrilla. El Estado ha recuperado el monopolio que nunca debió perder. Yo creo que esto es un gran avance para la democracia colombiana. Y qué bueno repetirlo estos días en el departamento del Cauca, que ha sufrido tanto. La semana pasada yo atendía una reunión con el fiscal, ministro del Interior, Defensa, el alto comisionado. Nos contaban cómo avanza el proceso de paz, la ley de justicia y paz. Han aparecido 87.000 víctimas. Y los 10.000 guerrilleros sometidos a esa ley no han empezado a confesar. Las fosas comunes que se han descubierto con miles de compatriotas cuyos cadáveres hayan sido depositados incrementan sustancialmente las cifras de asesinatos de aquellos años. La fiscalía dice que corresponden básicamente al periodo 96-2001. Miren el problema que tenemos ahora, la indemnización de 87.000 víctimas, más las que no han aparecido. Confesiones escabrosas. Contaba el fiscal que uno de los sometidos a la ley confiesa haber cortado las extremidades de sus víctimas antes de asesinarlos, haberles sacado ojos aún vivos y haber cortado la cabeza y jugado fútbol después de haberlos asesinado. Yo salgo de esas reuniones con 3 sentimientos. Dolor, de pensar que en mi patria hemos vivido esa barbarie. Contento de saber que el gobierno nuestro enfrentó eso y que lo vamos desmontando. E indignación, porque al gobierno que ha desmontado eso, a su presidente le dicen paramilitar. Como hoy maltratan a líderes de la democracia caucana por eso. Pero por eso estamos en pie de lucha. Uno tiene dos opciones. O quedarse en la casa rabiando por lo que le dicen, o trabajar con más intensidad. desde que uno escoja la segunda opción, tiene todas las de ganar. Tiene todas las de ganar. Desde que uno enfrente la calumnia, el epíteto, la maledicencia, con amor patrio y con voluntad de trabajar y con energía de trabajo, ahí vamos saliendo adelante. Y esa guerrilla la hemos debilitado mucho. Está ahora en una etapa muy parecida al final del narcotráfico. Recuerden que Pablo Escobar tal vez en los 2 años finales lanzó una campaña en la cual pagaba 500,000 pesos al ciudadano que matara a un policía. Era un plan pistola contra la policía. Eso están haciendo estos bandidos ahora. Un plan pistola contra los luchadores de la democracia. Y además van de civil, ya no de camuflado. Y entonces aprovechan que van de civil para que cuando el ejército les dé de baja, ahí mismo salen a decir que fue un asesinato fuera de combate. Entonces la acusación anterior al gobierno era gobierno paramilitar. Y ahora que desmontamos el paramilitarismo y que el país observa en este proceso electoral que está desmontado el paramilitarismo, ahora es la acusación es de ejecuciones extrajudiciales. Porque esos bandidos que nunca cumplen los derechos humanos, cuando sienten que la fuerza pública los está derrotando, ahí mismo apelan al recurso de querer protegerse en los derechos humanos. Pero con el heroísmo de nuestra fuerza pública vamos a ganar esta batalla. Yo le decía hoy a unos periodistas en el Tambo, y voy a decírselo a quienes nos acompañan esta noche, me preguntaban sobre el caso de la acción operativa muy eficaz de la fuerza pública ayer en el departamento de Bolívar. Mi reacción ha sido la siguiente: primero felicitar al ministro, al general Padilla, comandante general de las fuerzas, a los altos comandantes, a todos los integrantes de las fuerzas que participaron en ese operativo, felicitarlos, trabajo exitoso, vienen trabajando con método, con mucha determinación. Y segundo, una reflexión: ¿qué quieren estos bandidos de la FARC? Seguir derramando la sangre que los colombianos y seguir exponiéndose ellos mismos a que la fuerza pública los tenga que dar de baja. ¿Por qué no reflexionan y facilitan un proceso de paz? Que así como los perseguimos con toda la determinación, estaríamos dispuestos también a negociar la paz con toda la buena voluntad y en 5 minutos. Es la reflexión que quiero enviar al país desde aquí de Popayán. Estos asesinatos no nos pueden desmotivar. No podemos dejar que esa tristeza que nos causan nos vaya a traer desesperanza y ablandar la voluntad de recuperar totalmente la seguridad. La vamos a recuperar. Me decía el gobernador hoy que quien, de pronto un presidente de la República, más del espíritu mío de combate contra estos bandidos, hace 5 años no habría podido hacer las visitas que hoy hicimos a Morales y al Tambo, donde se tuvo un diálogo muy amplio, pues hasta donde el tiempo lo permitió, con la comunidad. Esta seguridad democrática avanza. No ha sido fácil. Lo que tenemos que hacer es fortalecer, templarnos. Unamuno decía bellamente que el fuego que derrite la manteca temple el acero. El pueblo colombiano que se ha templado en el fuego de las dificultades, pero vamos a salir adelante. Y me alegra este paso para el Cauca. Quiero agradecerle al gobernador, al ministro, a los parlamentarios. Parlamentarios lo habían pedido mucho. En cada consejo comunitario se levantaba José Darío, el senador, a pedir la gasificación de Popayán. Yo muy preocupado le dije al ministro, y él llegó, el ministro es un hombre práctico, de poquitas palabras, y me dijo, vamos a aprovechar ahora una ley o el plan de desarrollo para duplicar el impuesto que se cobra al transporte, a ver si financiamos unas obras. A mí no me gusta discutir las buenas ideas, sino aplicarle, ministro, hazlo. Qué bueno. Parece que la explicación que nos ha dado la doctora Daisy Cerquera, delegada del ministro y directora de gas del ministerio, es suficiente. Yo tengo solamente una sola inquietud. Así pudiera estar distante en el tiempo la llevada de gas hasta Pasto. Ojalá pudiéramos traer la tubería que se va a traer ahora hasta Popayán del diámetro que se requiere para que en el futuro tenga capacidad para pasto. Si eso se pudiera hacer, le ahorraríamos costos futuros al país, porque tarde que temprano tendremos que seguir con esa tubería de aquí para el sur, y qué bueno dejarla del diámetro que se vaya a requerir. Hoy me decía el doctor Aurelio Iragorri, senador de la República, presidente, recuerde el tema de la zona industrial del país. Nosotros recibimos una propuesta tributaria en el 2002 que descartamos, que era eliminarle ya los beneficios de la zona industrial del país. Yo dije, el gobierno tiene que ser serio. Esos beneficios no se pueden eliminar, hay que dejar que se agote la ley, que se extinga la ley, que llegue a la fecha de vencimiento que finalmente se le asignó. Lo que se hizo en el 2002 fue decir que no habría nuevos entrantes al beneficio, pero que se le respetaban los beneficios a quienes ya los tenían. Ahora hay preocupación porque se vence la ley. Ya no es capricho del gobierno, sino el vencimiento de la ley. Pienso que el gas les va a ayudar mucho a los distinguidos empresarios del país. Y pienso que las normas tributarias que se han adoptado en Colombia les van a ayudar mucho. Esta semana expedimos el primer decreto que reglamenta una ley muy importante que nos aprobó el Congreso, la ley de las nuevas zonas francas. Lo que estamos estudiando es, esa ley tiene los siguientes beneficios. Quienes cumplan los requisitos pueden importar al país bienes de capital y materias primas sin IVA y sin arancel. Segundo, pagan apenas una tarifa de renta del 15%. Creo que estamos estudiando la manera de que esta zona como la del PAES, cumpliendo los requisitos, porque no podemos violar la ley, sea beneficiaria de esa nueva legislación de zonas francas. Entonces, así no quedarían con la tarifa de renta ordinaria, sino con una tarifa de renta del 15, muy favorable, y además quedarían con el beneficio del IVA y el beneficio de los aranceles. Revisábamos hoy también el plan 2500 en el Cauca, que va relativamente bien. ¿Qué nos decían en Suárez, en Morales? Sí, presidente, muy bien. Aquí va bien la carretera. Yo vi algo del avión, del helicóptero. La carretera de Morales a Suárez. Pero allá hay 30 kilómetros. Estamos haciendo 20, que están para concluirse. Y dije, mire, el gobierno nacional no puede emprender nuevas vías departamentales. Tomamos una decisión. Yo la recomiendo porque yo la apliqué en la gobernación de Antioquia y anoche la sugerí en San Vicente, Antioquia. Es derramar una valorización al dueño de la represa, que es EPSA, para pavimentar esa carretera, la carretera Suárez-Morales, Morales-Suárez, y esa misma carretera se prolonga y abajo de la represa cruza para entrar a Buenos Aires. Yo creo que eso es factible y EPSA debería entenderlo. Nos tiene que ayudar ahí la gobernación, vamos a poner ahí en vías que asesore a la gobernación, porque es la gobernación la que tiene que decretar la valorización. Pero vamos a llamar a EPSA a una reunión en la presidencia a ver cómo lo hacemos. Me parece de gran importancia el programa que ha liderado el gobernador y afortunadamente el gobierno nacional y los parlamentarios le hemos podido responder con recursos para la electrificación del macizo. Jimena, ¿por qué no buscamos ya una declaratoria del macizo como patrimonio ambiental de la humanidad? No lo dejemos para mañana. Cuando el gobernador empezó, que fue a la presidencia a decirme que adjudicáramos unos recursos para empezar la electrificación del macizo, yo nunca pensé que pudiéramos llegar a esa suma. Afortunadamente se ha hecho. Y hay que continuar. El ministro Hernán Martínez se comprometió en el Tambo a que en los años 2008 y 2009 procuraremos financiar lo que se llama el macroproyecto de electrificación del Tambo, que ya está por fuera el macizo. Ya es al occidente y buscando la cordillera occidental y la ladera del Pacífico, pero de todas maneras de gran importancia para el Cauca.